con 11 minutos. Hablamos de política, de economía, de actualidad, los miércoles con Rafael Berguán, con Nicolás Grau, con Quique Mujica. Hablábamos sobre el ocio, sobre las jornadas laborales, a partir del comentario que hacía Rafael Berguán del 1 de mayo. Es mi tema favorito, Rafael. Construí mi carrera sobre el ocio. Nicolás, le queda un tema.
Sí, Venezuela trabaja hasta mediodía. Claro. Trabaja mediodía, son 12 horas. Le digo, disculpe, trabajo mediodía. Todos te dicen, ay, qué suerte. Sí, trabajo 12 horas.
Un tema relacionado con esto y es un debate que va a venir en Chile. También este es un debate que normalmente viene cuando los países tienen un poco más de ingresos y que ya se está discutiendo en Estados Unidos, de hecho, o sea, en el mundo desarrollado, no en Estados Unidos, y que ha habido plebiscito al respecto, en fin, es la idea del ingreso básico universal, ¿no? La idea de tener un ingreso que sea igual para todas las personas, que tenga un nivel suficiente como para que las personas puedan vivir.
En el fondo, ¿vivir sin trabajar?
Vivir, claro, sin trabajar.
Y básicamente, claro, por nacer, digamos. Pues,
claro. Se da normalmente, tiene la idea de ciudadanía, entonces se da sobre cierta edad. Hay una serie de reglas que se están... y que está muy relacionado con esto, ¿no es cierto? Porque reivindica la idea de que, dado el nivel de productividad que tenemos en la actualidad, debiéramos tener un ingreso que nos permita vivir más allá de las cosas que hacemos o que no hacemos. Tiene justificaciones de distinto tipo, pero hay una justificación básica inicial que tiene que ver con esta idea de que todos debiéramos tener derecho al tiempo libre.
Y lo están haciendo en Noruega y sí, lo paran.
Sí, este tema ha surgido mucho por el tema de la robotización, sí, y los futuros impuestos que se les puede cobrar a los robots, o a los que emplean robots, para pagar este ingreso, porque significa que la gente va a tener menos trabajo. Sí.
Se ha votado se votó en Suiza hace un tiempo, que se perdió. Se perdió. Y lo que se está empezando a hacer es que hace un buen tiempo ya se están empezando a hacer experimentos en que a gente normalmente de bajo ingreso se le da estos ingresos por un buen tiempo y se ve qué pasa. Hasta ahora los experimentos, ¿qué cosas han mostrado? Temas interesantes. Primero, que como son grupos, personas más de bajo ingreso normalmente, es que lo que hace normalmente este ingreso básico universal es que los saca de un círculo de pobreza en que les permite empezar a tomar buenas decisiones. Hacia donde ha ido la literatura pobreza es que no es solo un problema de, en fin, de oportunidades, que por cierto lo es, sino que es un problema de que está en una situación tan compleja en que el no tener ingresos estresa toda tu vida en general, que ni siquiera te permite tomar buenas decisiones, que te permite salir de ahí, ¿no
es cierto? Que la cultura del fatalismo.
Y lo otro que es interesante es que, que está relacionado con lo anterior, es que no baja necesariamente tanto la participación laboral. La gente
sigue trabajando
a menos nivel, pero sigue trabajando, pero sí te da mucho poder de negociación.
Ahora, ¿cierto? Bien, caray, el experimento, porque ¿cómo le sacáis después ingreso si el experimento no
termina,
funciona?
Cuando termina el experimento.
Bueno, todos los experimentos en la economía son bien canallas, pero...
El colegio de Indias, pero...
Lo interesante de esto es que te aumenta tu poder de negociación, ¿no es cierto? Te aumenta tu poder de negociación porque ahora tú te puedes ir a otro trabajo, pero vas a decir, bueno, sobre todo los trabajos que son poco placenteros, ¿no es cierto? Te diría, bueno... No, ¿por qué me voy a ir a este trabajo si tengo este ingreso? Entonces seguramente esto aumentaría sobre todo los salarios de los ingresos de los trabajos poco placenteros. Y lo otro es que cambia también la relación al interior del hogar. Porque si...
¿Quién recibe el ingreso?
Todos. Cada una de las personas individualmente.
La unidad familiar.
Cada una de las personas. Eso es bien importante. Eso es bien importante porque una de las cosas que sigue posibilitando las simetrías de género al interior del hogar tiene que ver, entre otras cosas, con que los hombres... A pesar de que trabajan lo mismo que las mujeres
ganan
en términos
más,
de.
No
solo afuera, estoy diciendo en horas trabajadas, que también contempla el trabajo doméstico.
Claro.
A pesar de que se trabaja parecido y en algunos casos las mujeres trabajan más, el carácter del trabajo del hombre está remunerado y el de la mujer no, y eso hace que les dé más poder al interior del hogar.
Entonces,
tener ingreso básico universal también distribuiría el poder
ahora
al interior del hogar.
Lo más parecido a esto y que. Y te lo pregunto, que yo lo escuché mucho en España, el seguro de desempleo.
Sí, claro.
Que mucha gente se resguardaba en ese seguro y los incentivos a trabajar eran menores, sobre todo para la gente más joven.
¿Cuántos españoles conocimos que viajaban por acá, venían para acá
del paro?
Pero una gran diferencia es que ese ingreso solo te lo dan si tú estás cesante. Y eso pone incentivo, entre otras cosas, a que, por ejemplo, tú no declares ciertos trabajos. Este es un ingreso a todo evento.
Ya.
Por lo tanto, no genera necesariamente ese incentivo y solo genera un incentivo a trabajar menos por lo que nosotros llamaríamos el efecto ingreso. Es decir, porque tienes más ingresos.
Compras más ocio, que es un bien, el trabajo es un mal.
Pero eso a mí me parecería algo positivo en línea con lo anterior. Así que este es un debate que viene.
Bueno.
Sí, la preocupación del Quique, la respuesta que ahí uno te daría es, bueno, depende de cómo diseñes el mecanismo.
Claro, el incentivo.
Cómo está diseñado. Pero en Chile, seguro se sentía justamente, la OECD ha pedido ya en dos ocasiones, en sus informes anuales, que lo fortalezcamos. Y la gracia del seguro de cesantía en Chile, y quiero si se me olvida me lo recuerdan, hacer un par de comentarios a propósito de la tranquilidad para elegir y del mayor poder de negociación y cómo eso ayuda a mejorar la productividad en una economía, las dos cosas que dijo Nicolás. Pero en Chile el seguro de cesantía, la razón por la que la OSD pide fortalecerlo en desmedro de las indemnizaciones por año de servicio, uh-huh, que era el mecanismo histórico, es que justamente el seguro en Chile es a todo evento. Si tú incluso te vas, porque la plata la estás contribuyendo desde, si tú te vas de tu empresa sin, uh-huh, que te hayan echado, tú igual te puedes llevar con una determinada regla tus platas del seguro de cesantía, claro, en Chile. Porque la idea, y ahí hago el link con productividad y con lo que decía Nicolás, en economía, una de las variables, uno tiende a pensar en que la cosa es cuantitativa, en el sentido de que más trabajo, más capital, más van a generar más producto. Pero para cantidades dadas, lo que muestra la literatura académica es que la manera como tú reasignas, como asignas cada una de esas unidades de capital, de trabajo, de conocimiento, en una economía, es muy importante para el nivel de productividad que consigues. No es lo mismo poner a Iván en este programa que ponerlo tal vez en un banco haciendo una tarea comercial, aun cuando uno podría pensar, mira, tiene una experiencia, qué sé yo. Entonces, lo que de alguna manera uno buscaría y que la mano invisible trata de hacer de forma eficiente y realista, pero que obviamente con problemas, trata de hacer, lo que uno buscaría, y que claramente una economía centralizada no tiene ninguna capacidad de hacer, que es el otro extremo, es lograr que el matching, el apareo, la relación entre personas, su realidad y el contexto en el que está sea la mejor posible para ella y por lo tanto para la economía. Cuando tú tienes tiempo para buscar una pega con tranquilidad, cuando tienes más poder de negociación, puedes terminar sentado en un lugar que es mucho más apropiado para ti, tus intereses, tu conocimiento. Puede que en una empresa funcione bien y en otras no. Cuando tú tienes un mecanismo como una indemnización que solo te la dan cuando te van a echar, empezás a hacer todo lo posible para que te echen. Eso ya va contra la idea de la productividad. Y segundo, una vez que te la dan toda de inmediato, y después te la gastáis en deudas que tenías, y inmediatamente, si no conseguís pega rápido, no podéis pagar las cuentas, vaya a aceptar cualquier cosa. Una economía no quiere eso. La asignación de recursos es una de las variables fundamentales para que en un país se generen altos niveles de productividad. Y la asignación es mejor o mayor, es más adecuada para generar mayor productividad cuando tú como persona tienes más tiempo para poder evaluar adecuadamente sin la urgencia de tener que pagar las cuentas a fin de mes. Ahora, obviamente ni tanto ni tampoco. Si te demoráis 4 años en encontrar pegas, eso también tiene costos. Y por eso este mecanismo como el seguro de cesantía en Chile lo que hace es que te dice, bueno, el primer mes tú puedes sacar 80% de lo que sería tu sueldo, estoy inventando. Hasta un quinto mes o algo así, en la medida que no, claro, se haya agotado tu recurso. La idea es que a medida que te vaya alejando en el tiempo, del momento en que dejaste la pega o te echaron, sea cual sea el caso, porque es a todo evento, tú ya te sentís de alguna manera más forzado a encontrar una pega. Pero asignación de recursos es clave. Y lograr que la gente tenga la tranquilidad y el tiempo para poder buscar su mejor opción es una de las variables relevantes para explicar por qué un país es más productivo que otro.
Una pregunta tengo. El ingreso este único, sí, universal... ¿Cuál es el monto? ¿Cómo se asigna el monto? ¿Según el costo de la vida?
Mira. Esto, a ver, es una discusión, yo diría, recién comienza. No es tan cierto que recién comienza porque hay todo un movimiento a propósito de esto. La economista feminista y el mundo feminista en general lo empezaron a instalar en los 70 y los 60, por la agenda que señalaba antes. Y hay incluso, para las y los interesados, hay una página sobre este tema que se llama Bien. O sea, hay una red que se llama Bien, con B larga, tal como suena el Bien acá, que es la idea de, es la traducción en inglés de ingreso universal, en fin, en que tienen una revista académica de este tema, se juntan en seminarios.
Hay una línea.
Entonces hay una gente que está tratando de empujar esto hace tiempo. Ahora, ¿cuál es el monto? Bueno, en espíritu es un monto que te permita vivir bien, lo que obviamente difiere entre distintos países, depende de los precios de esos países, depende del estado de en la práctica, y por eso que esto es generar una discusión que tiene que ver más bien con países con un alto nivel de desarrollo. En la práctica es bien difícil de financiar esto, porque
los ricos que han eximido, ¿no?
No, la idea de la propuesta inicial es que todos la reciben sin importar
lo universal.
Incluso no es bajo condiciones, ¿no es cierto?
Depende, porque
no es...
ahí empezamos que es bien para ti vivir bien, pues.
No.
Si estás acostumbrado a viajar.
No, pero yo te dan un piso, tú ves lo que haces con el resto del tiempo.
Si no querés trabajar, por lo menos tenés ese piso.
Claro, pero
hay una ¿cómo financiarlo esto ahora? Es un problema, yo diría, geopolítico. Este es como el problema de la migración, porque en realidad, para hacerlo esto interesante, Y para que tenga sus efectos, digamos, a toda escala, requeriría no solo hacerlo en un país, como se ha tratado de hacer hasta ahora, claro, sino hacerlo a nivel mundial. Y eso requeriría fuentes de financiamiento. Una opción que se ha dicho muchas veces es impuestos a los capitales de corto plazo o a los recursos o impuestos a los recursos naturales. La experiencia que existe al respecto es la de Alaska, Estados Unidos, en que tienen un ingreso básico para todas las personas que no es tan alto, pero que en torno a lo último número que yo vi era en torno a los $25,000 al año por familia.
Y
que,
eso lo paga el petróleo.
Y lo paga el petróleo. Y es una cosa que tiene
todos los habitantes.
Para todos los habitantes. Sí, y es una cosa que viene en Alaska desde el 80.
El Tea Party.
Es una cosa que tiene mucho tiempo y que hay estudios que han tratado de evaluar el efecto. Hay algunas experiencias que se hicieron también en los 70 en Canadá, en que se vieron efectos, por ejemplo, en la reducción del crimen. En fin, o sea, esto es una cosa que lleva mucho tiempo y es un debate que nos vamos a ir metiendo ese debate a medida que los países se van desarrollando. Ojalá lo viéramos a nivel internacional, eso es más difícil.
Y tiene
más
que ver
difícil.
También, y te toca por tangencialmente o directamente, quizás el tema de las pensiones.
Bueno, claro. Es que es una buena pregunta eso, porque esta es una idea que paradójicamente tiene adeptos en todo el espectro político, y por razones distintas. La gente más de derecha o anti-Estado, porque no toda la gente de derecha es anti-Estado, lo ve como una oportunidad para no tener previsión social en el sentido amplio de la palabra, para no tener un sistema de salud público, para no tener un sistema
más libertario.
Claro, y que todo el mundo tenga un ingreso suficientemente grande y pague sus servicios públicos a través de esto.
Claro.
Un sistema muy parecido al de Chile, en que los servicios públicos no son tan fuertes, pero con ingresos como para pagar los servicios privados. Ese sería el sueño. Y por otro lado, la gente más de izquierda no lo ve como algo contradictorio, cree que tendría que seguir existiendo la provisión pública de una serie de bienes y que esto te permitiría dar más libertad, te permitiría aumentar tu negociación colectiva. Para decirlo nuevamente en términos marxistas, a propósito de lo que tú decías antes, estamos tan cerca del 1 de mayo, así que me puedo dar esa licencia. La explotación dejaría de ser una cosa obligatoria. Uno podría optar por ser explotado, ¿no? Pero no sería una
condición. Igual Marx diría que no te das cuenta.
Una condición, pero... no sería una condición insalvable.
O sea, sería ociosos del mundo unido en vez de proletarios.
Por ejemplo.
¿Eh? Nos encontramos todo en el galindo.
Lo interesante es que es una propuesta que tiene, distintas razones para llegar a ella, y que tal vez la hace por eso mismo más probable.
Interesante.
Está buena, ya. 9:00 a.m. 23 minutos. Nos va a quedar pendiente, dejémoslo para la otra, esta controversia que hay entre el actual ministro de Hacienda y el anterior ministro de Hacienda por gastos comprometidos que dice el gobierno que no tendrían financiamiento para los próximos 4 años.
Además va a ser interesante conversar la próxima semana porque van los dos al Congreso, tengo entendido.
En la tarde,
entonces escuchemos a ver qué es lo que dicen y de eso hablamos.
Tal cual.
No creo que el tema pase de moda tampoco.
No va a pasar de moda de ninguna manera. Recomendación aparte de la de Pinker, Rafael Berguán.
Sí, también un poquito autorreferente, aunque leyendo esto me encontré con que citaban a Nicolás, pero el último número de la revista Estudios Públicos, que es la revista de políticas públicas que publica el CEP, demasiadas veces la palabra pública.
El Centro de Estudios Públicos.
El Centro de Estudios Públicos está en la página web, disponible gratuitamente, todos los números. Uno siempre tiende a recordar a recomendar artículos o libros específicos. En este programa hablamos varias veces, tú lo mencionaste hoy día, del último libro de Carlos Peña. Uh-huh. Bueno, hay 3 comentarios del libro de Carlos Peña. El del libro de Lo que el dinero sí puede comprar, que es una respuesta al libro de Michael Sandel, lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Pero uno muchas veces, yo encuentro que a veces cuando uno no viene del mundo de la economía, quizás no va a poder leer el libro, leer los comentarios del libro es tanto más interesante.
Ah, está buena,
Me gustaron mucho. Hay uno de Sebastián Edwards, la mirada más bien del economista, donde tiene en particular una sección sobre Gary Becker, que es un influyente en la economía. Los años 70 hizo un esfuerzo por aplicar la economía a un sinnúmero de situaciones, incluido el divorcio y el suicidio, para tratar de entender con esas herramientas Chicago. Las decisiones que tomamos las personas. Pero también hay comentarios de Danilo Martuccelli, que trabaja en París, en la Universidad de París, y de Renato Cristi, que desde una perspectiva, si tú quieres, más sociológica, se meten en el libro Peña. Los tres lo alaban bastante, los tres consideran que está muy bien escrito y muy bien pensado, cosa que no tiene por qué sorprender, pero levantan puntos que son, en algunos casos, para uno que es economista más complejo, menos complejo, porque vienen de una mirada más filosófica. Yo lo recomiendo porque en 35 páginas estos 3 artículos en conjunto te dan una buena mirada crítica del último libro de Peña, que es un libro que ha generado harta discusión, y era un tema muy contingente en Chile hoy.
¿Gratis en el
página web? Claro, en la última revista de Estudios Públicos, que es la número 149, uno se mete a la página web del CEP y ahí la puede bajar, está en PDF, la revista completa.
Y también, bueno, recomiendo a partir de esto, ya lo dije, pero también es gratis y público a través de la página los podcasts de Tele13 Radio. Ahí Tele13 está Radio. La conversación .cl. Del autor de Carlos Peña con Daniel Mansuy, que es nuestro columnista y filósofo, respecto precisamente a este libro. Y también entran en van desde la economía al comportamiento, según como Sandel aquí se muestre lo que es ético o no ético hacer con el dinero.
Exacto.
Hay una discusión ahí bien práctica, entonces se lo recomiendo, muy interesante para escuchar tranquilamente, lo pueden escuchar en el iPhone, en el auto.
Daniel Mansuy, entrevista a Carlos Peña en Réplica, que es el podcast de Nativo Digital, está hecho especialmente para la página de podcast. Nicolás Grau.
Mi recomendación, esto también está relacionado con mi trabajo, a propósito del Día del Trabajador. Yo estoy afiliado al Centro de Conflicto y Cohesión Social, COES. Perfecto. Un centro que es interdisciplinario y además que agrupa distintas universidades. Y este centro organiza una charla en que viene Chamus Khan, que es el director del Departamento de Sociología de la Universidad de Columbia, a hablar de un tema que hemos hablado acá, que dice el poder político y económico de las élites. Esto va a ser el martes 8, lamentablemente un buen tiempo más, pero justo un día antes sería muy tarde decirlo, claro. El próximo miércoles. Entonces, el martes 8 de mayo, a las 10 horas, en la Casa Central de la Universidad Católica.
Acceso gratuito.
Acceso gratuito, por cierto, y va a tener seguramente traducción simultánea.
Porque qué bueno. Martes 10 de la mañana.
Martes 10 de la mañana, Casa Central de la Católica, que queda ahí en el metro de la Universidad Católica, ¿no es cierto? El poder político y económico de las élites, el director del Departamento de Sociología de la Universidad de Columbia.
Excelente. Nicolás Grau, Rafael Berguán, Quique Mujica, hablando de economía, de política y de actualidad esta mañana en Mesa Central. Que les vaya muy bien, buenos días.
Nos vemos.
Muy
buenos días. Soy el mejor.
Una noticia, muchas miradas. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.